Desde una radio joven, te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV. Te traemos una propuesta distinta. ¿Qué te importa? De lunes a viernes, de 11 a 13 por Radio UNDAV.
Ahora sí, volvimos con nuestra próxima invitada, que es Constanza de Lea, docente investigadora del Departamento de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. ¿Cómo estás, Constanza? Qué placer tenerte acá, aquí, colega, amiga, sorora, todo.
Hola, querida Flor, bien, buen día, muy contenta. Es la primera vez que vengo a este estudio de radio, así que no sé si... Sí, estoy bien con el micrófono y todo eso, que lo tengo acá. Bueno, una alegría empezar este jueves, cerca del Día del Amigo.
Cerca de las vacaciones.
Sí, sí, yo ya estoy casi en modo vacaciones.
Está muy bien.
Así que, bueno, acá para compartir con mi colega, amiga, investigadora, vamos a charlar un poco, no sé de qué.
Vamos a hablar de... otras formas de presentarnos en el aula, otras formas de crear, componer en las aulas. Contales a nuestra audiencia cuáles son las materias con las que vos dictás clases, en qué carreras dentro del departamento y, bueno, tu tema de investigación, hacia dónde están yendo.
Bien. Bueno, yo soy diseñadora de indumentaria, que es mi título de base. Di clases en la FADU, que es donde me egresé. Estoy medio tartamuda de mañana. Donde me egresé y estoy dando clases acá en la Universidad de Avellaneda desde el 2014. Doy tecnología de materiales y procesos para la licenciatura en diseño industrial. Y doy los dos niveles de diseño sustentable para esa misma licenciatura, para la tecnicatura de marcas y envases, y para el ciclo de complementación curricular. Bien. La idea, cuando Lucre me convoca a ser parte de la Universidad de Avellaneda, era también pensar una tecnología de otro modo, ¿no? Una tecnología más blanda, por eso mi oficio de textil, mis compañeros son la mayoría diseñadores industriales o diseñadores gráficos, y la idea era poder encontrar otros modos, ¿no?, de producir y de ver que la tecnología no solamente es para las cosas sofisticadas, metalmecánicas, ese rubro que a veces nos parece un poco masculino, ¿no?, el rubro industrial. Bueno, esto de crear otro tipo de didáctica, si se quiere, yo lo encaro de una manera más bien instintiva, porque así siempre también fui como estudiante, ¿no? No estoy, me cuesta mucho, por suerte, a veces las normas son muy rígidas y hoy día, después de una trayectoria, tengo 50 años más o menos, estoy contenta de haber sido una rompenormas y lo mismo trato de guiar a mis estudiantes, que a veces hay otros caminos. ¿Querés que te cuente algún ejemplo?
Y estaría bien. Hoy es un programa dedicado a las rompenormas.
Mi mamá se llamaba Norma, mamita, pero bueno, le mando un beso.
Un honor, digamos, le haces un honor como...
Sí, sí, yo creo que rompo las normas que ella también no pudo romper, entonces eso es interesante, pero bueno.
Me gusta.
Volviendo al claustro, volviendo a nuestras aulas, por ejemplo, voy a contar un ejercicio... Que siempre causa como un poco de inquietud, que es el ejercicio final de la materia Tecno 1, donde juntamos materiales de descarte, ¿sí? Uno va por la calle, va por la vida, va en su propia casa, en su trabajo, todos los días podemos ver cantidad de residuos. En general son residuos plásticos, ¿sí? Bueno, no me voy a poner a extenderme sobre el daño que eso genera, pero estamos en un momento terricida, podríamos llamarlo, ¿no?
En un colapso civilizatorio, ¿no? Sí. Podríamos decirlo también en esos términos.
Sí, colapso civilizatorio, donde las técnicas de producción, no podemos echarle la culpa a un solo factor, ¿no?, de todo esto, porque, bueno, podríamos hablar siglos de esta situación y tampoco hay una verdad absoluta.
Claro.
Pero yo en lo personal y también con el equipo de diseño de Landab, Lucrecia Piatelli, Laura Nieves, creemos que hay otras maneras de poder producir, de poder diseñar sin limpiando un poco el proceso o haciendo procesos que tengan más que ver con una regeneración terricolar, con una manera menos nociva, menos invasiva, y eso también tratamos de aplicarlo a las clases, menos dañino, menos invasivo. Si pasamos, me fui de tema, perdón, porque quería hablar del proceso y después podemos hablar de cómo eso lo reciben los estudiantes.
Claro,
¿parece?
Sí.
Me fui, perdón.
No importa. A veces uno se desordena y está bien. Sí, bueno. Diría Raquel Gutiérrez a desordenar.
Sí, sí, sí. También, bueno, ¿no? Cuestión que en este ejercicio hacemos que junten materiales de descartes, desechos, sabemos los scraps, como querramos. Y les planteo que, bueno, que empiecen a ver, a tocar, a sentir, a catalogar, a clasificar, a hacer una investigación acerca del universo material que nos rodea. Y en el momento que decimos, bueno, ahora a ver, vamos a construir a partir de aplicar técnicas, aplicar recursos, según lo que el material pide. Para mí los materiales hablan, para mí los materiales tienen una vida donde podemos potenciarlos o podemos anularlos.
Claro.
Y los chicos, las chiques, se encuentran en una situación que no saben bien qué hacer. Tienen total libertad para que con ese material empezar a manipularlo y empezar a jugar. Que eso era a lo que me quería referir después de tanta palabra. Entonces, salir de la norma. Estamos acostumbrados, a mí me enseñaron, proyecta, dibuja, pensa, ¿no? Más a pensar que a sentir.
Del esquema, ¿no? Salir del esquema, pareciera, porque, digamos, esto lo digo como docente, cuanto más lugar le das al juego, a la libertad de jugar, más perdides se sienten, porque dicen, no, pero bueno, yo quiero la consigna, taca, taca, palo, palo, todo muy exacto, muy preciso, y me mando a hacer. Ahora, cuando le das libertad creativa, a veces te encontrás con ejemplos donde son maravillosos, que te vuelan la peluquita, y otras veces te encontrás con el desasosiego, la frustración, la confusión y el caos.
¿Por qué será?
Porque estamos acostumbrados a trabajar en cajas, con mandatos.
Estamos formateados desde que
una
entramos
estructura
a la escuela primaria.
Claro.
Nos olvidamos de cuando éramos niños, nos olvidamos del juego, nos olvidamos de lo fresco, nos olvidamos de lo instintivo, pero no porque les humanes querramos hacer eso, porque hay un sistema que nos acota, hay un sistema que nos prepara para determinadas funciones, ¿sí? Para el trabajo, para hacer funcionar al mismo, entonces todo eso va corroyendo la capacidad de sentir, pensar. Entonces sí, podemos pensar, podemos aprender matemática, podemos aprender a leer, análisis sintáctico, pero todo lo que el niño, con lo que el niño, niñe, vino, queda, se empieza a forcluir, se empieza a olvidar y el niño tiene una vida peor que la de un adulto, prácticamente, porque tiene que ir al colegio todo el día y todo el día le machacan cosas. Que yo
sentate
creo
derecho, mirá para adelante y escribí con, sí, bueno, con la diestra. Por suerte ahora, pero, ¿no?
Ok, igual. Sí, se va, hay como, bueno, posibilidades, hay mucha gente que piensa estas cosas dentro del ámbito pedagógico y trata de moverlas, qué sé yo. pero la realidad es que la mayoría de nosotros durante nuestra formación nos deforman. Entonces, volviendo a nuestras aulas, es muy gratificante igualmente cuando el proceso termina y cuando ellos también entienden y ven que hay otras maneras de hacer las cosas y donde se pueden parar en una reflexión más crítica, ¿no? Desde las propias prácticas y de los propios saberes.
Es que es muy interesante, volviendo a esta idea del juego, porque vos cuando jugás, cuando sos niñe, te mandas cagadas.
Ajá.
O sea, te mandas cagadas, se te desarma el castillito de arena, los caracoles. Bueno, me voy a mis juegos de niña. Claro, me voy a los juegos de niña.
Qué mejor.
O a la quinta de Montegrande, donde vos hacías la carrerita de caracoles y los caracoles se tomaban el palo, se desarmaban. Pero no había frustración, había reintento. Reintento del castillito, reintento de que el gatito quiera vestirse como niña. Reintento, era todo
mucho
el tiempo.
Mucho animalito en tu juego, Florencia.
Mucho animalito, sí. Quería dedicarme a la naturaleza. Me gustaba eso, después me agarraron las ciencias sociales para funcionar.
Las ciencias.
Después me agarraron las ciencias, claro, para todos lados.
Si pienso en mis juegos de la infancia, por un lado los juegos que mucho en la calle, ¿no? Pero también mucho conmigo misma. Tengo un hermano 7 años más chico prácticamente, entonces...
¿Tuviste amigos imaginarios?
No.
¿No? Ah, mira.
No tuve.
Yo sí.
Tenía mucha muñeca. Mucho muñeco, mucho, me gustaba mucho dibujar, me gustaba intervenir estas muñecas con ropa, me gustaba cortarles el pelo y maquillarlas. Y dibujaba y siempre dibujaba gente con ropa, chicas con ropa. Por eso elegí la carrera, porque pensé que era lo más llevadero que podía hacer para sobrevivir. Más o menos cuando tenía 15 años dije, bueno... Entonces siempre para mí el diseño está asociado con un juego, ¿sí?
Claro.
Después las frustraciones, sí, igual no tenés de niño, pero después tenés un montón. Porque claro, con esta idea del éxito, todo lo que no sea un éxito va a ser una frustración.
Sí, y todo lo que no sea inmediato, ya a los tiempos que no sé dónde está el manual de la vida, que en el capítulo 2, no sé, en el tomo 2, capítulo 4, te dice, bueno, vos tenés que recibirte a los 23 años, como tener un doctorado, como mucho, a los 30. Bueno, esos manuales de la vida, del perro, la casa, el auto, la familia, como, ay, basta.
Bueno, todo eso se está rompiendo.
Basta con eso.
¿No? Se está rompiendo porque no es insostenible.
Pero eso se lleva también a las instituciones, donde el modelo exitista, donde las papeletas, donde los avales. Digo, nosotros estamos lidiando con unas tesis y cómo nos está yendo, horrible.
O sea, el fracaso.
El fracaso.
Yo igual siempre reivindico el fracaso, porque el éxito, cuando el éxito está planteado, yo lo tengo formateado en mi mente, es unidireccional. No hay diversidad, como dice Arturo Escobar, que habla de un pluriverso. Bueno, acá es una verdad universal, lo que decías vos, Flor, recién. Tenés que tener éxito en tal momento, con tal cosa. Y hay un tema también que en nuestra época no existía, que son las redes sociales. Entonces ahí también uno...
Ese bombardeo del éxito asfixiante.
Y el éxito siempre está asociado al dinero. Y eso no es menor.
Y a la imagen.
También. Pero con dinero te haces una recontraimagen.
A veces sí, a veces no. Te puede fallar, pero...
Sí, mira, si te interesa la imagen y te interesa el dinero, tenés dinero y haces imagen. Sería otro tema ese también muy interesante, lo que tiene que ver con la manipulación de los cuerpos.
Claro, bueno, nos vamos por las ramas. Vamos,
sí, volvamos.
Pero bueno, de nuevo, siguiendo este camino del niño, nos enseñan a funcionar. Funcionamos hasta que nos rompemos, funcionamos. No estamos viviendo.
No.
Y cuando funcionamos no podemos crear. Es algo que traigo de la entrevista anterior. No podemos, silenciame por favor ese celu, Keri. No podemos crear. Es en nuestros momentos de alpedismo donde surgen las ideas, donde salimos de la maquinaria, de la picadora de carne, o de cumplir con estos espacios que nos traen malestar, que nos enferman continuamente y donde se obtura la creatividad por seguir funcionando, seguir tirando del carro como un caballo, que bueno, ya sabemos el destino de ese caballo. Es terrible, siempre.
Se cansa.
No es una vida vivible, no puede ver todo el panorama. Entonces, esto llevado a las aulas, tratar de desarmar esa lógica de funcionamiento y dar el espacio, recrear, o sea, meter el recreo en las aulas, no que estés esperando a que corte el docente para salir a ser feliz.
Amo.
Que sea feliz dentro de las aulas.
Mira, si nosotros nos vamos a cuando íbamos sobre todo a la escuela primaria, el momento del recreo era lo más, ni hablar en la secundaria, y hasta mismo en la universidad y en los posgrados.
Exacto.
Un recreo es algo, es lo mejor que le puede pasar al estudiante. Entonces, ¿qué mejor que tratar de que la clase no necesite un recreo, que la clase misma sea un recreo? Yo trato... No, si bueno, si se quieren ir a comprar algo, entramos, salimos. A veces sí, salimos todos, pero hay algunos que se quedan. Pero tratar de que no estén los estudiantes. Ay, por favor, que esta mujer termine de hablar.
Claro.
Que a mí me pasó durante toda mi vida educativa casi.
Claro, sí. O que se queden, o que se te pase la hora de cursada porque se engancharon con un tema y estaba interesante.
Sí, eso es lo más gratificante, es ¿no? Como... Cuando ves que...
Ver el incentivo en las caras, que no agarran el celular, que se copan con los temas.
Sí. Es un desafío en estos momentos, pero bueno, también sin desafío no hay creatividad, ¿no?
No hay creatividad. Seguimos ahí la lógica del caballo que tira.
Sí.
Hasta que se rompe.
Sí, hasta que se rompe y hasta que... Sí, se rompe. Sí, se rompe el cuerpo físico, se rompe el cuerpo mental, te puede dar un crash out, hay mucha gente... Con
burnout, con muchas, sí, que mental.
Bueno, crash out.
También, yo, sí.
Vamos a inventar esa nueva palabra.
Me gusta. Acá
es como inabarcable todo lo que una persona, si estudia y trabaja, no sé, hablo del rango, de todos los rangos, si tenés hijos ni hablar.
Pareja, lo que sea, todo, digamos, todo
sostener,
lo que te...
Sostener todo es muy asfixiante y... Hay una exigencia, una autoexigencia de nuestros cuerpos de poder cumplir con todo. Ya mismo transportarse de un lugar a otro, ¿no? En esta mega, ¿cómo se dice? Mega amba,
sí.
Entonces ir a buscar un trabajo, tener un trabajo mal pago, tener un trabajo donde la creatividad no se puede aflorar porque hay un jefe, porque hay un sistema, porque hay... un sistema capitalista que hay que vender lo que se haga en el trabajo, básicamente.
Claro,
¿no? Para ganar
sí.
El sustento. A mí desde que nací me pareció muy injusto y muy sin sentido. Así me ha costado un montón, puedo decir ahora con mis 50, pero de mis 20 a mis 30 y pico, lo he padecido muchísimo.
Sí.
Recién cuando llegué estaba sonando Marilyn Manson, no sé qué. Habrán dicho de Marilyn Manson, pero bueno, para mí todo lo que tenía que ver con el rock, recitales, salir, fue una vía de escape fantástica para este mundo gris y aburrido que nos tocó en suerte.
Claro, gris, aburrido, monotemático y bueno, y con una incertidumbre que tenemos que manejar, que justamente ya no podemos adherir al sueño burgués del progreso.
Me alegra.
Ay, sí. Pero, ¿cuánto nos cuesta despojarnos de eso?
Es un trabajo diario, te diría. Mira, como hacer ejercicios, como alimentarse bien. Es un trabajo de cada día.
Es una disciplina. Yo no lo mandaría al lugar del trabajo, sino más de la disciplina como algo... Casi como una filosofía oriental,
ahí va,
¿no?
Una filosofía.
Como una filosofía oriental.
Más que disciplina.
Hay que disciplinar que... algo, como un cuerpo.
Igual no sé, porque la palabra disciplina tiene muchas...
Sí, de castigo.
Claro, entonces...
De castigar y...
¿Cuál fue la que dijiste que me gustó? Después no me acuerdo. Bueno, no importa.
No importa.
Un devenir.
Un No, tampoco. Estamos hartas de los devenires. Bueno, no sé. Una transición. Transicionemos.
Sí, sí, no.
Transicionemos.
Ah, no. Lo que quería decir es que en otras épocas esto no era tan evidente. Entonces, correrse. Ahora la verdad que es políticamente correcto ser la diversidad. No sé si... Me parece que está bien, porque esa diversidad deja que, bueno, que cada cual haga su camino y no llevarse por normas obsoletas de un mundo que no se sabe si está por venir o no.
No sabemos lo que va a pasar.
No. ¿Hay un mundo por venir?
Ah, no lo sabemos. Y lo que hay es todo terrible, pero también hay cosas que siguen siendo maravillosas, hermosas. Armar red, encontrarse con amigas que piensen de forma similar, pero de forma similar o distinta, pero que puedas componer algo que incremente tus potencias.
Re.
Y que puedas generar espacios de cuidado y de una existencia más amable. Frente a este colapso civilizatorio, frente a que se está prendiendo fuego, frente a un gobierno y una crisis como la actual...
Espacios donde nos riamos también, ¿no? La risa, el sentido del humor, ahí volvemos a lo que pasa, nos vamos muy por las ramas.
Muy por las ramas.
Esto de poder reírse libera, poder reírse uno cambia su vibración, su energía, ¿no? Uno se puede relajar y de la verdad que la risa es algo que, más allá de una sonrisa medio falseta, no se puede, no es algo que uno lo piensa.
Exacto.
Viene sola, ¿no?
Exacto. Por eso, para resumir esta conversación con tantas aristas, volver a crear otras formas de vida posible, recrear el recreo en las aulas, poder tener otras formas de componer mundos y, mientras tanto, tratar de divertirnos, de hacernos bien entre nosotras, de reír, de jugar, soñar. Soñar, soñar, diría Fabio.
Ay, me encanta.
Constanza de Lea, gracias por estar
gracias
con nosotras.
A vos. Y gracias a todas.
Nos vamos al próximo tema.